Y podría decir que con el taekwondo fue amor a primera vista. Y no es, yo lo digo así, como que no es que yo haya encontrado el taekwondo, sino que el taekwondo me encontró a mí. Prácticamente fue que en el sitio donde mi papi arrendaba nuestra casa, había un local vacío en el primer piso y yo vivía en el segundo piso. Y uno de esos días mi mamá me mandó a comprar pan, algo así. Entonces yo salí a comprar pan y de repente ese local ya no estaba vacío, sino estaba un profesor de taekwondo. Y yo salí a comprar y me quedé observando, solo observaba cómo, recuerdo claramente cómo habían dos niños en ese horario y estaban haciendo Mountain Jirugi y gritando, ja, ja, y yo vi y me enamoré. Me encantó, decía, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. A los 10 minutos de haber estado observando hipnotizada el deporte, subí corriendo a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, tienes que venir a ver esto, yo quiero que me inscribas, por favor, por favor, por favor. Y mi mamá me dijo, ¿y el pan? Y yo, ah, cierto, el pan. Y bueno, salí a comprar el pan y luego de estar insistiendo ahí con mi mami en casa, finalmente me pude inscribir.
Pasión Taekwondo 178. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el programa, el podcast para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, ya saben a qué arte marcial me refiero, del Taekwondo o Taekwondo. Soy Luis Arroyo y el día de hoy voy a platicar con Claudia Cárdenas, que tiene una historia increíble dentro del Taekwondo. Ha sido dos veces medallista mundial. Y bueno, en la entrevista Claudia nos cuenta varias anécdotas que le ocurrieron que te hacen pensar que ella estaba predestinada a practicar Taekwondo y a destacar en el Taekwondo, naturalmente con muchísimo esfuerzo. Pero pues ahí tuvo, antes de eventos importantes, cosas muy 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 interesantes que le sucedieron. Te recomiendo mucho la entrevista. Además, Claudia es una persona muy preparada académicamente, muy preparada también en el aspecto mental. De hecho, nos cuenta dentro de la entrevista una anécdota que es sorprendente. Nos da idea de lo sorprendente que es el poder de la visualización. Antes de continuar, quiero invitarte a un evento que va a tener lugar de este viernes en 8, el viernes 25 de septiembre. Es la presentación a nivel mundial de KKI, un dispositivo para medir rendimiento, como por ejemplo velocidad de reacción en equipos de Taekwondo o en un Dojang. Es una manera de poner ciertas variables al entrenamiento, de hacerlo divertido y de que tú como entrenador recibas valiosa información, valiosos datos sobre el entrenamiento de tus atletas. Si quieres participar en esta sesión privada que va a ser a través de Zoom, me puedes contactar para darte el formulario de registro y que puedas recibir el enlace de Zoom para que te conectes. Será un placer, ahí estaré yo, será un placer conocerte y que conozcas KKI. Última cosa, antes de continuar con la entrevista, si te gusta nuestro trabajo, te pido como un gran favor para que nos ayudes a continuar haciendo el programa, que nos regales una suscripción en Apple Podcasts, que te suscribas, que nos sigas en Spotify, nos des una valoración igual en Apple Podcasts, en donde nos quieras seguir, comentar en Instagram, en nuestra web también nos puedes visitar, pasiontaekwondo.com. Ahí pongo los enlaces a los libros también que nos recomiendan nuestros entrevistados, libros muy buenos, por ejemplo ahora los que recomienda Claudia. Si los compras a través de ahí, los enlaces que pongo, también nos ayudas a continuar haciendo este podcast. Y bueno, ya no le doy más vueltas, te dejo con esta muy, muy, muy interesante entrevista con Claudia Cárdenas. Soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo. Hola Claudia Cárdenas, ¿cómo estás? Bienvenida a Pasión Taekwondo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, Luis. Muchas gracias a usted por permitirme acceder a esta entrevista.
Muy bien, Claudia, pues para iniciar, nos pudieras platicar vamos a ir repasando toda tu carrera, pero si nos quisieras platicar un poco sobre ti en general.
Yo inicié a practicar taekwondo en el 2004, más o menos. Estuve solo durante un mes y luego ya por problemas económicos no pude continuar. Luego de eso ya empecé a practicarlo constantemente a partir del 2005 y en cuanto a eso ya no me he detenido hasta la fecha. Más o menos en el 2008 ingresé a la selección de mi provincia y en el 2009 ya formaba parte de la selección del Ecuador. Desde el 2009 hasta el año pasado he estado compitiendo representando a mi país en varios eventos internacionales. Pienso que mis logros más importantes en todos esos años han sido dos medallas mundiales en el 2012 en parejas y en el 2016 en la categoría individual y la última medalla en Juegos Panamericanos que fue el año pasado.
Excelente. Dos veces medallista mundial, bronce en Juegos Panamericanos. Naces en la ciudad de Loja, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué recuerdas de tus primeros años en esa ciudad? Por lo que sé, es una ciudad especial de Ecuador, ¿no?
Sí. Bueno, yo viví en Loja hasta los 9 años más o menos. En realidad pasé ahí toda mi infancia. Es una ciudad muy tranquila, es bastante cultural. Tenía muchos. Mis recuerdos más representativos ahí son con mi familia. Por parte de mi papá tengo más o menos familia de músicos, entonces recuerdo muchos encuentros de ese estilo. Y bueno, pues Loja visito aproximadamente una vez cada 2 años, cada año, para pasar tiempo junto a mi familia.
Muy bien. ¿Qué clase de música tocan tus familiares?
Creo que de todo un poco. En realidad, mi tío, el hermano de mi papá, él tenía una banda. Y su hijo ahora es músico y de hecho es uno de mis músicos favoritos. Soy su fan.
¿Cómo se llama?
Mi primo Mario Cárdenas.
Mario Cárdenas. Muy bien. Y te mudas a Quito a los 9 años. Y
Sí.
una vez que te mudas a esa ciudad, pues al poco tiempo es que descubres algo muy especial.
Sí. Yo me mudé a Quito cuando tenía 9 años por cuestiones laborales de mi papá en realidad. Y podría decir que con el taekwondo fue amor a primera vista. Y no es. Yo lo digo así, como que no es que yo haya encontrado el taekwondo, sino que el taekwondo me encontró a mí. Prácticamente fue que en el sitio donde mi papi arrendaba nuestra casa, había un local vacío en el primer piso. Y yo vivía en el segundo piso. Y uno de esos días mi mamá me mandó a comprar pan, algo así. Entonces yo salí a comprar pan y de repente ese local ya no estaba vacío, sino estaba un profesor de taekwondo. Y yo salí a comprar y me quedé observando, solo observaba cómo. Recuerdo claramente cómo habían dos niños en ese horario y estaban haciendo Mountain Jirugi y gritando ja, ja. Y yo vi y me enamoré. Me encantó, decía yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. A los 10 minutos de haber estado observando hipnotizada el deporte, subí corriendo a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, tienes que venir a ver esto, yo quiero que me inscribas, por favor, por favor, por favor. Y mi mamá me dijo, ¿y el pan? Y yo, ah, cierto, el pan. Y bueno, salí a comprar el pan y luego de estar insistiendo ahí con mi mami en casa, finalmente me pude inscribir.
Entonces tu primer contacto hasta, bueno, prácticamente recuerdas hasta exactamente lo que estaban haciendo los otros niños y casualmente era algo muy relacionado con el Pumse. Además de,
Precisamente.
¿qué era lo que te llamaba la atención? O sea, ¿te llamaba la técnica, pero crees que también la parte de socializar con otros niños? ¿O era más la actividad, lo que estaban haciendo?
Era más la actividad que estaban haciendo. En realidad lo de socializar era más secundario para mí en ese momento. Lo que me encantó era la técnica, el grito, la energía. de tanto el profesor que estaba dictando la clase como de los alumnos que la recibían. Era, no sé, me parecía muy, muy marcial, con no solo contenido físico de la clase, sino el arte en sí.
Esa parte que mencionas del arte, ¿crees que el que más adelante te hayas decidido por competir en la parte del PUMSE tuviera que ver también con ese lado más artístico de tu familia que comentaste?
Sí, yo pensaría que sí, porque todo influye. Y a mí desde chiquita, desde que vi a estos dos pequeños realizando Mountain Jirugi, me encantó. Y siempre estaba emocionada por aprender más PUMSE. Y yo era cinturón blanco y mi profesor me enseñó pues naturalmente la primera PUMSE. Y yo siempre estaba diciéndole, profe, quiero aprender la segunda, la tercera, la cuarta. Y era cinturón blanco y él me decía, no, tienes que darte el tiempo necesario para aprender la ejecución correcta de cada técnica, perdón. Entonces, por ese lado sí, me encantaba como expresar la técnica del taekwondo a través del PUMSE.
¿Qué más recuerdas de tu primer contacto así con el tatami ya que entras tú a la clase?
Esa es una historia chévere porque mi profesor cuando se puso igual su primer club, en realidad no tenía tatami, lo que tenía era una colchoneta y era un espacio bastante chiquito y todo. Eso también fue un emprendimiento de él porque actualmente él ya tiene un club bastante grande y tiene bastantes alumnos. Es de hecho el mejor club de Pichincha en el momento, el mejor club de la provincia en la cual ahora resido. Y pues mi primer contacto ahí me parecía muy emocionante. Siempre, digamos, unos 10, 15 minutos antes de que mi clase empiece, ya me ponía mi uniforme y estaba ya pendiente de la clase y todo. Y cuando ya estuve algunos meses entrenando, mi profesor veía mi entusiasmo y me decía, puedes venir a entrenar los horarios que tú quieras. Y entonces ya no solo entrenaba, digamos, de 3 a 4 de la tarde, sino que me quedaba de 3 a 7 de la noche. Y era solo por pasión al deporte. De ahí recuerdo muy bien una anécdota que mi mamá me fue a buscar porque yo no regresaba a la casa. Estaba ya como 5 horas entrenando y mi mamá bajó y me dijo, Claudia Sofía, a la casa ahorita. Y yo, ya voy. Y en realidad era así. Y en realidad ya aprendí como a convivir con el arte marcial. No podía pasar un día sin hacer taekwondo.
¿Cómo se llama tu maestro?
Mi primer maestro se llama
sí,
Galo
tu primer
Garzón.
Maestro, Galo Garzón. ¿Y el club? ¿Ese primer club?
Se llama Club Seúl.
Club Seúl. ¿Y qué crees qué cualidades crees que tenía el maestro que hacía que, bueno, supongo que tú tenías esa atracción natural por el taekwondo, pero también que tu maestro la promovía de alguna manera?
Sí, yo siempre he recordado a profe Galo como un impulsor de la disciplina. Él no solo se encargaba de que, bueno, tuviéramos una buena técnica de pateo, de brazo, en PUMSE o en combate, sino también que seamos disciplinados, que seamos verdaderos artistas marciales, que respetemos en nuestra casa, que seamos buenos estudiantes. Recuerdo, él hasta ahora lo hace. Cuando iba a ascender de cinturón, él no solo nos tomaba los exámenes obligatorios para ascender de cinturón, sino que también pedía que nuestros padres fueran a hablar con él o a dejarle un mensaje o algo, diciéndole que nos hemos portado bien en casa. Y aparte teníamos que llevarle nuestra libreta de calificaciones. Entonces, era una formación integral. Aparte que en la clase siempre nos estaba diciendo, ustedes son campeones, siempre nos motivaba. Y de hecho, como le tengo mucho cariño, voy frecuentemente a su club y él dicta las clases de esa manera. Siempre les dice a sus alumnos, ustedes son campeones. Entonces, te mete esa idea en la cabeza que termina siendo real. Y bueno, lo que yo pienso es, y le agradezco mucho a profe Galo, es esa formación como persona que me proporciona.
Excelente. Entonces, el profesor no solo se preocupaba, por ejemplo, para tu examen de grados, de los aspectos más técnicos, sino también de otros aspectos personales y de formación humana.
Exacto.
Muy bien, y prácticamente desde el inicio entonces ya empiezas a dedicar más horas de lo común al taekwondo.
Sí, me gustaba muchísimo.
¿Y cómo se da que, bueno, por lo que sé, competías tanto en combate como en Pumse? ¿Qué tal te iba en tus primeras competencias?
Eso es curioso también. Cuando empezó el club en sí a salir a competencias, a mí siempre me sucedía algo y no podía competir. Entonces no tuve ni una sola competencia hasta que fui cinturón azul. Porque, por ejemplo, ya cuando estábamos vísperas de la competencia, me dio hepatitis. O incluso, igual, estando a 2 semanas de una competencia, me rompí la nariz jugando. Entonces, siempre me sucedía algo curioso y no podía participar. Cuando ya por fin pude participar, lo hice en un campeonato provincial y lo hice únicamente en combate. Y me fue bastante bien, quedé campeona en la categoría. Y a partir de ese entonces empecé a competir más y en realidad siempre me ubicaba en el primer lugar, al menos a nivel provincial. Luego tuve la oportunidad de participar en un selectivo para ya integrar la selección de Pichincha. Esto fue en el 2008. Y participé tanto en Pumse como en combate. Y gané en mis categorías, tanto en Pumse como en combate. Y a partir de ese entonces integré la selección de Pichincha en Pumse y en combate, pero solo entrenaba combate porque en realidad no había selección de Pumse. No habían tenido todavía un contrato con el profesor, entonces solo entrenaba combate.
Entrenabas combate, pero a la competencia sí asistías en Pumse, sí competías.
No, en realidad solo me dediqué a combate en ese tiempo, en ese corto tiempo, fueron más o menos unos 4 meses, hasta que ya hubo un profesor de Pumse y ahí empecé a entrenar Pumse. Entonces entrenaba ambas modalidades, pero al principio solo combate.
Perfecto, entonces ese periodo de 4 meses, ¿te dedicaste al puro combate preparándote para algún evento nacional?
Sí, exactamente. Estaba entrenando para un campeonato que era selectivo para Juegos del Alba, me acuerdo.
¿Y qué tal te fue?
No me fue bien. Bueno, si me permites contarte esa
Sí,
historia.
claro.
En realidad era la primera vez que yo integraba una selección. Entonces era mi primera experiencia con la selección. Me dieron un uniforme de presentación. Cuando estuve allá, pues pagaron mis gastos, por así decirlo, el hospedaje, la alimentación, todo ese tipo de cosas. Y cuando yo competí, en realidad no pude pasar a la siguiente pelea. Perdí el primer combate. Y la verdad me sentía bastante mal. Sentía que la provincia me estaba dando algo a mí y yo no había podido retribuir lo que la provincia me estaba otorgando, entonces me sentía en realidad algo mal. Y a partir de ese entonces entrenaba como más fuerte para ese estilo de competencias. Luego ya regresando del campeonato, estuve preparándome para otro, pero ahí ya estaba entrenando Pumse. Y cuando empecé a entrenar Pumse, hubo un seminario internacional de actualización dictado por el maestro Óscar Posada de Colombia. Y en ese seminario estuvo el que era en ese entonces el entrenador de la selección del Ecuador en Pumse, que era Javier Romero. Y él me dijo que pensaba que mi técnica era buena y que podía como lograr más cosas a nivel competitivo en Pumse. Y bueno, me ofreció la oportunidad de ser parte de la selección del Ecuador de Pumse, pero la selección B, porque tenían selección A y selección B. Entonces me ofreció esa oportunidad de integrar la selección B. Y cuando me lo dijo, yo dije, claro, encantada. Y empecé a entrenar para participar ya en un evento internacional. Y ahí fue cuando dejé de lado el combate.
¿Cuántos años tenías cuando tomaste esa decisión?
Tenía 15, estaba a punto de cumplir 16, era el 2009.
Muy bien. ¿Y cuál era esa competencia internacional?
Eso es curioso también porque la selección B iba a ir a un campeonato en Perú. Entonces iban a ir vía terrestre y todo eso. Y la selección A se iba en cambio a un campeonato en Costa Rica, al segundo Costa Rica Open. Entonces me dijeron que me iba a ir con la selección B y yo en ese tiempo era cinturón azul. Entonces me dijeron, bueno, con la PUMCE que te sabes, vas y participas allá en el campeonato de Perú y vemos cómo te va. Porque en el campeonato de Costa Rica tenía que ir con cinturón negro. Tenía que competir con cinturón negro y saberme punces que no me sabía. Y en eso el entrenador Javier Romero le llamó a su secretaria pidiéndole que me incluya en la selección B para ir a Perú. Pero la secretaria se confunde por algún motivo y me pone en la selección A. Entonces, a los 2 días, mi entrenador de ese entonces, que se llama Paul Orellana, me dijo, bueno, se equivocaron y te pusieron en la selección A. Así que tienes que aprenderte esta punce, esta punce, esta punce en este mes antes de que viajes a esta competencia. Y yo, bueno, lo tomé como un rato, pero me emocioné el doble y empecé a entrenar incluso mucho más para este campeonato.
Oye, ¿y le pagaste algo a la secretaria para que te llevara a la selección A?
No es la primera vez que me preguntan eso, pero no, no hice nada.
Muy bien, entonces no te ese reto no hizo que pues que te espantaras, sino fue algo que te motivó a crecer.
Sí, exactamente. Estaba bastante nerviosa porque iba a ser la primera vez que yo salía del país, la primera vez que me iba a subir a un avión, que me iba a un evento internacional siendo menor de edad y aparte tenía que aprenderme todas estas nuevas punces. Recuerdo claramente que me costó muchísimo aprender Kunga Mitebek. Tenía un problema con el giro de las muñecas, con la coordinación del giro de las muñecas en Kungam. Y en Tebec también algo similar. Me acuerdo muy, muy claro de eso.
¿Cuánto tiempo tuviste para prepararte para ese Costa Rica Open?
Un mes.
Un mes para aprenderte de todas las formas.
Sí, las que no me sabía, que eran séptima, octava, coreo, Kunga, Mitebec. Sí.
Muy bien, ¿y qué tal fue esa experiencia en Costa Rica?
Para mí fue lo máximo, por así decirlo. Estaba demasiado emocionada de poder viajar. Mis papás, bueno, en especial mi mami, algo nerviosa porque iba a viajar sola y era menor de edad y todo. Pero bueno, la experiencia ya competitiva fue una locura, porque era la primera vez que iba a representar a Ecuador en un evento internacional. Me sentía con un montón de responsabilidad y aparte recordaba mi experiencia en combate, que esa vez no pude ganar el primer combate en este campeonato nacional y me sentía mal porque no había retribuido correctamente a la provincia. Y en esta ocasión, para lo de Costa Rica, me sentía de la misma manera. Decía, tengo que retribuir correctamente a mi país y a mi gente. Entonces, tenía esa responsabilidad y entrenaba con mucho ímpetu. Cuando ya participé en el Costa Rica Open, pues me llevé la medalla de oro.
Excelente. ¿Esa preparación que hiciste para ese evento la seguías haciendo en tu primer Dojang?
Perdón.
¿Esa preparación para el evento de Costa Rica la hiciste en tu primer Dojang o ya en otro lugar?
No, ya entrenaba en la selección de Pichincha, entonces el espacio que utilizaba era el espacio de la concentración deportiva de Pichincha, que es ya para selecciones.
Y quedaste, ibas en categoría juvenil.
Sí.
Y quedaste campeona del evento. ¿Y qué te dijeron tus entrenadores?
Mis entrenadores felices, satisfechos. El entrenador igual satisfecho porque no, a pesar de que la secretaria se equivocó y me mandó a otro evento, pues no hubo problema porque me fue muy bien, entonces se sentían tranquilos con eso.
¿Crees que si no hubiera habido ese error, hubieras crecido tan rápido? Si hubieras ido a
Yo
Perú, por
pienso
ejemplo.
que hubiera crecido un poco más despacio, pero igual hubiera crecido. No sé, siempre he pensado que todas las circunstancias que van sucediendo en mi vida son el granito de arena para otra y para otra y para otra. Y por ejemplo, en esta situación, lo que me enseñó la circunstancia fue eso, a trabajar duro en un corto tiempo para alcanzar una meta que estaba deseando. Entonces, sí, yo pienso que todo influye.
Y a nivel personal, ¿eres una o eras una niña en ese entonces de 16 años?
Sí.
Que nunca había salido de su país, no habías viajado en avión. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo te enriqueció personalmente esa experiencia?
Bastante, porque, claro, yo no había salido de mi país nunca. Y al salir y ver otras culturas y cómo se comportaban otros deportistas, ese tipo de experiencias que solo son visuales en ese momento, pues te nutren, porque dices, bueno, yo quiero ser como tal deportista. O miras a los atletas que entran a la cancha con mucha confianza en sí mismo. Entonces dices, yo quiero esa actitud, quiero adoptar esa característica en mi comportamiento. Y bueno, personalmente, claro, salir desde estar en el avión en sí, ver cómo la gente se comporta y cómo no todo está centralizado a tu cultura, sino que hay un montón de culturas más, un montón de comportamientos distintos que en unos lados son normales, en otros no, te enriquece bastante. Y bueno, creo que también se trata de sacar lo mejor de cada una de esas cosas que uno ve.
De esos deportistas que tú veías, y también, bueno, si a lo mejor alguno de otro deporte, ¿qué deportistas tú admirabas? Pueden ser de taekwondo o puede ser de algún otro deporte.
De taekwondo en sí, cuando, al menos en ese momento, yo vi competir a Olin Medina, veía algunos campeonatos en línea, ella es mexicana, y admiraba mucho ese, no sé, cómo su mirada, su actitud se transformaban una vez que ella pisaba el tatami para alguna competencia. Para mí era como magia, porque era como si ella se metiera en otro papel, en otra cosa completamente diferente, y eso me parece admirable. Y bueno, yo quería también esa confianza que veía en sus ojos, tenerla en los míos. Entonces me pareció muy chévere. También en ese tiempo vi competir a Leandro Rodríguez, él es colombiano, y bueno, lo he visto competir algunas veces en algunos campeonatos y también tiene esa confianza al entrar a la cancha. De hecho, cuando converso con él, cuando él habla de sus competencias, igual, es como si se transformara, como si fuera otra persona. Y eso me parece genial.
¿Eso te gustó y lo quisiste aprender esa habilidad?
Claro, sí.
Muy bien. A Aulín Medina la entrevistamos hace poco, va a estar aquí también en el podcast.
Espero escucharla también.
Muy bonita entrevista, muy bonita entrevista. Como esta también nos está quedando muy bien. Muy bien.
Gracias.
Y pasa ese evento internacional, regresas a Ecuador como primer lugar del Costa Rica Open. ¿Cómo te sentías y qué siguió después para ti?
Me sentía satisfecha, pero aún más comprometida, porque a pesar de que pude haber ganado la categoría, seguía viendo videos y atletas alrededor del mundo que tenían una técnica muy pulcra y yo quería conseguir eso. Y bueno, la verdad, siendo muy honesta, siempre he practicado taekwondo porque me gusta, porque ir y pisar el tatami, desde que me saco los zapatos y las medias y pongo mis pies en el tatami, yo siento alegría, es eso, me olvido de todo y siento un montón de alegría. Entrenar para mí siempre ha sido una diversión, en realidad. Y a partir de eso, bueno, sí me sentía con más compromiso y con más ambiciones. Mi entrenador de ese momento, Paulo Orellana, siempre metía ideas en mi cabeza respecto a apuntar alto. Me decía siempre, tú tienes que buscar una medalla mundial. Tú tienes las capacidades y las cualidades para poder ser medallista mundial. Así que apunta hacia allá. Y me mostraba videos y bueno, con mis compañeros también, con mis compañeros de entrenamiento, siempre estábamos apasionados al respecto. Aparte que en el taekwondo forjé unas relaciones de amistad muy sólidas. De hecho, tengo amigos que hasta ahora converso y estoy en contacto. Entonces, es todo un mundo que a partir de ese momento se abrió y para mí eso es muy valioso.
Las amistades que has ido encontrando.
Sí.
Muy bien. Y bueno, regresas entonces de Costa Rica, tienes ese contacto con ese nuevo mundo. Me imagino que pues parte de esos amigos que de los que mencionas, pues algunos eran compañeros de selección, algunos a lo mejor en un principio eran tus rivales y luego se volvieron tus amigos.
Sí, generalmente sí, aunque en mi categoría siempre tenía el puesto yo, pero algunos de esos compañeros sí hicieron rivales y era, en realidad para mí siempre el entrenamiento ha sido divertido. Nunca ha tenido ninguna otra característica más que eso, que el ser divertido, el darme un montón de alegría, salir satisfecha de las clases, pero por decir a nivel personal, interno, salía con mucha alegría de ahí. Y bueno, sí, con ellos compartí algunos viajes, algunas experiencias, algunos campeonatos también, sí.
¿Qué siguió en tu carrera internacional?
Luego de eso, en el 2010 participé en dos eventos internacionales, uno en Colombia, otro en Perú, que el de Colombia era el abierto del maestro Oscar Posada, que ya me conocía, y de ahí en Perú la Copa Kijun Lee. Posteriormente a eso, eran como eventos preparatorios para un panamericano que hubo ese año. Era el primer panamericano de taekwondo en la modalidad PUMSE. Entonces, tuve la oportunidad de participar en ese evento y quedé en quinto lugar. Como había la expectativa de que sacáramos medalla y en realidad no pudimos obtener medalla, luego de ese campeonato, en realidad ya no viajamos más, al menos en 2011 no, porque no había recursos en la federación o algo de ese estilo, en realidad no recuerdo muy bien. Y ya en 2012, en cambio, me enteré que el campeonato mundial, que era más bien mi sueño ir a un campeonato mundial, me enteré que iba, la sede iba a ser Colombia, porque las sedes anteriores habían sido las dos primeras en Corea. Me parece que una hubo en Turquía, no estoy muy segura de eso. La cuarta fue en Egipto y me parece que la siguiente esa fue en Rusia, en Vladivostok, si no me equivoco. Pero la de ese año, la de 2012, iba a ser en Colombia. Entonces, en las anteriores ocasiones yo no había podido participar en un mundial precisamente porque no había el recurso para ir tan lejos. Pero a Colombia, yo me acuerdo claramente que cuando me enteré que el mundial iba a ser ahí, les dije a mis papás, este año el mundial es en Colombia, y si es que tengo que irme caminando, me iré caminando, pero me voy. Entonces, mis papás me miraban, solo se reían. Y la verdad, desde enero de 2012 empecé a entrenar bastante fuerte para ese campeonato mundial. En compañía ya de mi nuevo entrenador, que es Raúl Rojas, el cual es mi entrenador hasta la fecha, hasta el momento. Y ya empecé a entrenar para ese mundial junto con otros compañeros de la selección. Y en ese mundial tuvimos la oportunidad con mi compañero Henry Sichos de quedar bronce en la categoría parejas. Entonces fue un logro bastante sorprendente hasta para nosotros mismos. Sí.
¿Qué recuerdas del día de la competencia de ese mundial?
Es una mezcla de sentimientos porque tenía esa nostalgia de no haber podido conseguir llegar a podio en individual, a pesar de que sabía que era algo muy, muy difícil, bastante complicado llegar a podio en un mundial. Y más bien en la categoría parejas, sabíamos que teníamos los recursos técnicos para poder avanzar, pero no. No, en realidad no lo vimos venir, fue algo que no lo vimos venir. Fue muy incierto y lo que recuerdo claramente de ese día, el día que competimos en parejas, es que fuimos a divertirnos, estábamos divirtiéndonos. Siempre hacíamos bromas porque ni nosotros lo creíamos. Creíamos que íbamos a pasar de preliminar a semifinal, pero de semifinal a final no estábamos muy seguros y final quedar en podio aún menos. Yo recuerdo que cuando estábamos entrenando para este mundial, yo tuve un sueño y en ese sueño literalmente soñé que quedaba medalla de bronce con mi compañero en parejas, o sea, como un sueño premonitorio. Y en el entrenamiento previo al mundial, como un mes antes del mundial, le dije a mi compañero, Henry, soñé que quedamos bronce en el mundial. Y Henry se rió y me dijo, sí, eso solo en tus sueños, jaja, y yo también. Pero ya en el mundial, pasamos de preliminar a semifinal y Henry me dijo, claramente, ¿te acuerdas de tu sueño? Y yo, sí, pero será, no, no, ya solo divirtamos, igual. Pasamos de semifinal a final y ya estábamos en la final dentro de los 8 mejores del mundo. Y nos mirábamos y decíamos, ¿te acuerdas del sueño? Y yo, sí. Y cuando ya competimos, luego de eso, yo, al acabar la competencia, la final en parejas, tenía que ir a hacer equipo freestyle. Entonces no vi el resultado, solo salí de una a calentar con el equipo para hacer nuestra presentación en freestyle. Y cuando ya salí a hacer la presentación en freestyle, pude ver que la pantalla se había quedado congelada con los resultados de la categoría de parejas. Y vi mi nombre con el de Henry en tercer lugar. Y fue demasiado emocionante. Se lo dije a mi entrenador, a Raúl, en ese momento, y me dijo, ok, pero ahorita no, concéntrate que tienes que participar en equipo. Y le dije, ok. Y recuerdo que me costó un poco cambiar mi atención porque estaba pensando en la emoción de haber quedado en un podio mundial, pero tenía que pensar en participar bien en equipo freestyle. Entonces, recuerdo que pude hacer ese cambio de foco de atención en ese instante y fue muy, muy chévere porque luego cuando ya se acabó todo me sentía muy agradecida. Eso.
Bonita historia. Entonces, pues parte de la clave consideras que fue que, no sé, se dedicaron mucho a disfrutar esa participación, no tanto, a lo mejor se quitaron un poco de presión.
Sí, yo
¿Así?
pienso que sucedió exactamente eso. Nos quitamos presión de quedar en cualquier lugar, en realidad eso no nos importó, sino más bien en expresar nuestro arte en la cancha y disfrutar cada movimiento y cada cosa que hacíamos en la cancha. Creo
Y
que eso fue determinante.
te ha vuelto a pasar algo de que sueñas algo y algún resultado de una competencia y posteriormente se cumple.
Nunca más, fue la única situación, sí.
Muy bien. Entonces, bronce mundial en parejas y más adelante, ¿el siguiente mundial participaste?
Sí, sí participé, fue
México.
en Bali
Ah, en
en
Bali.
2013. Ajá. Ahí no tuve la misma preparación. Bueno, no. Tuve una mejor preparación, pero tenía otro tipo de circunstancias en ese mundial. En realidad lo que sucedió fue que en la semifinal, al menos en la categoría individual, tuve que hacer Sipchin y en esa pum se habían dado algunos cambios en el congresillo técnico y no pudimos asistir al congresillo técnico, por lo que nos perdimos esos cambios y cuando ya me tocó hacer esa pum en semifinal no sabía qué cambios habían dicho y tuve algunos errores en esa pumsa en particular. Entonces ya no pude ingresar a la final. Quedé en 12.º lugar.
No te diste cuenta, bueno, ya después, ya que habías
Sí.
participado.
Sí. Después ya analizando y con mi compañero y viendo las otras presentaciones de las otras chicas, pues nos dimos cuenta de eso con mi entrenador y mi compañero. Habían realizado un cambio en un movimiento en Sipchin y por eso ya no pude pasar a la final.
Bien, y más adelante tendrías la oportunidad de otro mundial al que también te hubieras podido ir caminando.
Sí, no tan cerca, pero sí. Igual ese mundial iba a ser cerca, pero al menos en ese tiempo ya teníamos el apoyo de la Federación, el Ministerio del Deporte, porque entramos al proyecto de alto rendimiento junto con mi compañero Henry y mi entrenador Raúl. Entonces ya teníamos más preparación y más eventos. Fuimos ganando más experiencia y ya no teníamos solo el conocimiento teórico y práctico, sino también algo científico. Y eso ayudó bastante para poder seguir avanzando. En ese mundial de 2014 igual quedé en 12º lugar, pero en el mundial siguiente, que fue en 2016 en Lima, ahí me ubiqué nuevamente en tercer lugar, pero ya en la categoría individual.
¿Y qué recuerdas de ese mundial? Del de Perú, del de Lima.
El mundial de Lima fue igual una locura, siempre lleno de experiencias interesantes. Yo igual recuerdo que estaba dispuesta y tenía en mi mente toda esta convicción de quedar podio, de quedar medallista en el mundial. Entonces, con mi entrenador Raúl, le dije que este era mi sueño y era lo que anhelaba, y él me dijo, okay, vamos a trabajar para que llegues a esa meta, porque él confía mucho en mí y en mis capacidades. Incluso a veces diría que más que yo, y por eso creo que ese trabajo entrenador-alumno debe ser muy sólido. Pero bueno, en este año empezamos igual a entrenar muy, muy duro desde enero, y cuando ya estaba a un mes del mundial, un poquito más, un mes y medio del mundial, sufrí una lesión. Me desgarré la inserción de los músculos isquiotibiales, y para mí fue como si se hubiera acabado el mundo. Cuando me dieron la noticia del desgarre, no podía, creo que lloré toda la noche, y el siguiente día mi entrenador me había conseguido una cita con un psicólogo para que hable acerca del problema y de cuáles son mis opciones, pero yo no quería ni salir de la cama. Y mi entrenador me vino a ver a la casa, me llevó donde el psicólogo, y yo llorando me senté ahí con el psicólogo, y él me dijo que trabaje con mis recursos, que no soy la primera ni la última atleta que se va a lesionar justo antes de una competencia. Entonces, que trabaje con mis recursos, y me habló de un método de entrenamiento basado en la visualización. Dado que no podía mover mi pierna para hacer ninguna actividad porque necesitaba reposo, hacía ejercicios de visualización. Era un entrenamiento puramente mental. Y esto ha sido como un punto importante en mi vida, descubrir la importancia de ese entrenamiento mental. Porque siempre, al menos yo, había sido ese tipo de atletas que piensa que para conseguir algo debo hacer, no sé, digamos, que quiero hacer bien una yopchagi, entonces debo hacer 100 yopchagis diarias y así voy a conseguir hacerlo bien. Lo cual sí es verdad, la práctica pues te pule la técnica, pero dado que no podía hacerlo, tenía que trabajar con mi mente. Y yo decía dentro de mí, como que, ok, esta es mi meta y ya no puedo llegar a mi meta de la forma en la que supuestamente yo quería, pero no puedo agotar mis recursos y no puedo rendirme. Y tengo que... Mi entrenador de iniciación me decía siempre, termina lo que empiezas. Entonces dije, tengo que terminar lo que empecé. Empecé a entrenar para el mundial, quiero llegar al mundial. Entonces, como mi único recurso era la visualización, pues practiqué visualización un montón. Y yo no creía, le juro, yo no creía y decía, bueno, esto no ha de servir, pero lo voy a hacer. Eso es lo que yo decía, lo voy a hacer porque no puedo hacer más, entonces ya. Y practiqué, y de repente, luego de unas 3 semanas de reposo de solo hacer visualización, mi entrenador me dijo, okay, patea hoy, pero solo con la pierna que no te duele, para que veas que sí funciona. Y de hecho pateé y me salía fuerte, alto, explosivo, y decía, no, esto sí sirve. Y ahí sí le agarré más confianza a esto y empecé, ya, o sea, ya estaba como en mi punto más alto de motivación para llegar a la meta. Ya en el día del mundial, el día que yo participaba, recuerdo que estaba nervioso, pero estaba decidida. Y bueno, ahí tomando un poquito de ibuprofeno para el dolor, pues sí, entré a la competencia con todo. Y en especial tenía una sólida base de entrenamiento mental, que creo que fue crucial para obtener el resultado que obtuve.
Y cuando, por ejemplo, hiciste tu preliminar, ¿te sentiste algo de tu lesión o te sentiste bien ya para semifinal y final?
Al principio, bueno, en este mundial ya no era el sistema de competencia, ya no era cut-off, sino era eliminación simple, como las llaves en combate. Ajá. Entonces era el primer mundial que iba a ser así, como las llaves, pero
Como de
desde el
combate.
inicio. Ajá. Entonces recuerdo que tenía mi primer encuentro con Colombia y con Karen Swache, que era campeona mundial. Bueno, ella fue campeona mundial en 2012. Entonces estaba nerviosa y entré y de ese primer encuentro gané y de ese primer encuentro sí salí llorando. Me dolía bastante la pierna, bastante, bastante. Ya para el siguiente encuentro me tomé igual una pastillita de ibuprofeno y entré a competir, pero ya tenía más adrenalina y tenía más expectativa de llegar al podio, de llegar a semifinal o a final. Entonces, como estaba más con esa adrenalina y esa motivación y entusiasmo, sentí menos el dolor. Y ya para el siguiente encuentro ya no sentía dolor en realidad. Pero acabando el día sentía un montón de dolor cuando ya, después de todo. Ajá.
Dejaste de patear totalmente 3 semanas cuando tu lesión con los de las dos
Sí.
piernas. Y en
Sí,
tu en sí.
porque me decían que si pateaba con la pierna que estaba sana, iba a sobrecompensar y me iba a lesionar esa también. Entonces no pateaba para nada, solo tren superior y visualización.
Y tu visualización la hacías como, no sé, 10 patadas de Job Chaggy y la imaginabas o la visualizabas tal cual y hacías tus series o tu forma y todo siempre visualizando. ¿O cómo
Sí,
era?
exactamente. Hacía el entrenamiento con mis compañeros, pero yo solo hacía tren superior. No hacía ni posiciones, solo hacía tren superior, brazos y técnicas de brazo y todo. Y cuando ya tocaban las técnicas de pateo, yo en realidad cerraba los ojos, imaginaba, luego abría los ojos y lo imaginaba nuevamente. O sea, lo veía frente a mí. Como generalmente cuando pateo, veo dónde está mi pie, veo cómo está mi rodilla, mi pierna. Igual la sensación. Trataba de sentirla en los músculos, la sensación cuando pateas. Igual, trataba de impregnar eso en mis músculos a pesar de estar quieta. Eso era lo que aprendí con este psicólogo, se llama Noel Rodríguez. Me ayudó un montón también. Iba a las clases y a veces teníamos clases solo mi entrenador Raúl, yo y Noel. Y él me decía como que, a ver, visualiza. Y tenía una tabla donde anotaba mis sensaciones y las cosas que veía y que no veía o lo que se me hacía difícil y trabajaba en ello.
¿Él es psicólogo deportivo?
Sí.
De acuerdo. Muy bien. Y entonces, en ese mundial, tu encuentro en semifinal, ¿contra quién fue?
Ya la semifinal, que fue el último encuentro, fue con Turquía, la que quedó
Con la
campeona.
campeona.
Ya, ajá.
¿Cómo se llama ella?
Y ahí, Elif.
¿Y qué pum se te tocó en la semifinal?
Paljan y Corio.
Paljan y Corey. Muy bien. Pasando ese mundial, siguió el de Taipei.
Sí, exactamente.
¿Y ahí qué tal?
En el de Taipei no me fue bien. Me estaba recuperando de esa lesión precisamente. Luego de 2016 del Mundial, no tuve un reposo adecuado, no tuve un tratamiento adecuado de mi lesión. Visité algunos sitios para que me ayuden con ese dolor, pero no tuve un buen resultado en ello. Y lo que tuve en realidad fue un mal tratamiento de mi lesión. Entonces sufrí múltiples desgarres en el mismo sitio y bueno, fue todo bastante tedioso durante 2 años. Finalmente tuve la suerte de encontrarme con un súper buen doctor que se llama Paul Terán y él descubrió precisamente qué era lo que tenía en la pierna, qué era lo que me había sucedido y me hizo una intervención. Y en eso, luego de eso. Luego de esta intervención, en realidad estaba en muletas y no podía caminar, y eso fue precisamente en 2018 para el Mundial de Taipei. Más o menos, el Mundial era en noviembre, y en julio yo estaba todavía en muletas y aprendiendo a caminar. Entonces, en julio tuve igual, con ayuda de este doctor y un excelente fisioterapeuta que se llama Mayra Espinosa, con ella me enseñó a caminar desde el principio otra vez, y con ella igual, y mi entrenador, estábamos practicando para volver a recuperar la técnica de pateo, un montón de entrenamiento de fuerza, de resistencia, de, bueno, preparación en un montón de sentidos para volver desde caminar hasta poder hacer, por ejemplo, una yopchagi. Y sí, pues cuando ya llegué al campeonato mundial estaba ya recuperada, pero recién empezando, digamos, un nuevo proceso. Entonces no me fue bien. En realidad perdí en el primer encuentro y bueno, eso fue mi experiencia con Taipei.
Ok, bueno, era complicado, ¿no? No tuviste tu periodo de preparación.
Claro.
Y posteriormente, pues ahí después de Taipei, me imagino que no paras ya con el objetivo de Juegos Panamericanos.
Sí, precisamente. Saliendo de Taipei estaba como un poco desmotivada, pero igual siempre he tenido el apoyo de mi entrenador y él me decía que entienda que también fue por cómo se fueron dando las cosas y todo. Y luego me dijeron que ya debía prepararme para Juegos Panamericanos. Entonces, como era la primera vez que PUM se iba a incursionar en un evento así, para mí era una gran responsabilidad. Pero lo que yo sabía era que solo se podía clasificar a Juegos Panamericanos por medio de equipo freestyle. Entonces ahí aprendí a hacer bastantes cosas de freestyle, preparándome para el clasificatorio que fue en República Dominicana. Y ahí estábamos ya con un equipo entrenando muy, muy duro para ir a este evento.
Fue complicado la clasificación, ¿verdad? A Juegos Panamericanos.
Sí, la verdad. Fue bastante complicada y bastante curioso porque la clasificación era mediante equipo freestyle. Entonces, lo que sucedía era que cada país a nivel panamericano inscribía a su equipo freestyle, a su equipo mixto. Y de esos equipos inscritos solo clasificaban cinco equipos, pero la clasificación solo era en freestyle. Una vez que tu equipo clasificaba, automáticamente estaba clasificado tu individual femenino, individual masculino y la pareja. Pero dieron un cupo más, y este cupo más lo dieron únicamente a la categoría individual femenino. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Clasificaron mediante equipo freestyle México, México, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico y Canadá. Y lamentablemente nosotros, Ecuador, quedamos en séptimo lugar, entonces no clasificamos. Pero con todos los equipos que no clasificaron, se podía pelear el cupo del individual femenino. E igual fue por eliminación simple. Ahí tuve tres encuentros y con todos los equipos que no clasificaron. Y ya en el último encuentro, pues gané y así me gané el cupo para participar en Juegos Panamericanos, pero solo como individual femenino. Entonces es muy curioso porque siempre lo veo así, incluso con mi familia, que es en realidad tal cual, muy curioso que solo hayan dado un cupo al individual femenino en toda América y que ese cupo me lo haya ganado yo.
Y te ganas ese cupo y más adelante ya en Panamericanos te toca entrar a la competencia tú primero.
Sí, sí, justamente ya para Juegos Panamericanos el sistema de calificación iba a ser cutoff, igual que antes, no por eliminación simple, sino que el reglamento decía que era cutoff. Y bueno, ahí depende mucho del sorteo. Y en el
Sí.
sorteo, precisamente me toca entrar primero. Entonces, como te digo, es muy curioso porque todos los otros equipos estaban, digamos, completos. Pero de Ecuador, al menos, era solo mi entrenador y yo en PUMS. Solo mi entrenador y yo. Entonces, igual sentí un montón de responsabilidad. Y ya en Juegos Panamericanos, poder colgarme la medalla de bronce fue bastante gratificante.
¿Qué te dices antes de entrar al área?
Lo que me dejó la enseñanza de mi primer mundial, que disfrute. Es lo que siempre me dijo, disfrutar. Entrar a la cancha y desde el momento en el que mis pies tocan el tatami, sentir y vivir el momento. Porque no hay recuerdo más chévere que ese. Y como solo lo puedes vivir en ese preciso instante, pues aprovechar cada movimiento que hago. Y disfrutarlo, sentirlo. Y como yo siempre digo, expresar mi arte es para mí muy, muy bonito.
¿Y cómo te sentiste después de ese bronce tan complicado en Juegos Panamericanos?
Sí, fue un bronce bien complicado. Me sentía ya satisfecha, como que había cumplido con mi tarea con el país y conmigo misma más que nada. Y me sentí bien porque en la competencia, en la cancha, sentía que lo disfruté al máximo y eso fue para mí muy, como te digo, gratificante.
¿Viajaste hace poco a Corea para un congresillo técnico?
Sí, estuve en noviembre del año pasado en Muju, en Corea, igual en un congreso.
¿Algo que nos quieras compartir de las actualizaciones o algún cambio importante que consideres?
Se dieron algunos cambios. Lo que nos dieron a entender en este congresillo era que no era un curso educativo, sino más bien literalmente una reunión para ver qué se podía hacer para impulsar el PUMCE más. Entonces, las conclusiones de esto es que lo que más desean todos los países que nos interesa el taekwondo, la modalidad PUMCE, es llevarlo a Juegos Olímpicos. Y que lo más probable es que el PUMCE llegue a Juegos Olímpicos en un futuro en la modalidad freestyle. Entonces, más bien estaban dando ideas y nuevos proyectos para que el PUMCE siga desarrollándose y volverse más vistoso y todo para que pueda ingresar en un futuro a Juegos Olímpicos. Y la verdad, esto es muy prometedor.
Sí, y estábamos platicando precisamente en la entrevista con Olin y con Marco Arroyo de aquí de México, que pues es muy probable que si entra el PUMCE a Olímpicos, porque la gente es lo que le gusta el espectáculo, pues sí sea a través del freestyle.
Sí, es una modalidad muy bonita porque puedes igual expresar tu técnica, pero ya es más libre. No tienes que seguir los parámetros del PUMCE tradicional, que a mí me fascina. Pero en este PUMCE Freestyle puedes meterle música y puedes expresar cosas, puedes contar una historia. O sea, tienes las herramientas y la capacidad de contar lo que tú quieras a través de esa expresión en la coreografía. A mí me parece hermoso.
Esperemos que pronto podamos ver al PUMCE en Juegos Olímpicos.
Sí, esa es la idea.
Muy bien. Paralelo a tu carrera como atleta deportista, cursaste tu carrera universitaria. ¿Qué estudiaste?
Yo estudié ingeniería ambiental.
Ingeniería ambiental. ¿Y cómo has hecho para compaginar escuela y deporte?
Bueno, como desde pequeña, desde que empecé la secundaria, también empecé a hacer taekwondo. Entonces, desde pequeñita aprendí a organizar mi tiempo. Entonces, no es algo con lo que haya tenido mucho problema en realidad. Siempre me ha gustado muchísimo estudiar y me gusta muchísimo el taekwondo. Y como disfruto ambas cosas, pues a cada cosa le doy su tiempo. Y en mi época universitaria, sí me daba tiempo para estudiar y para entrenar. Era bastante sacrificado y bueno, no sacrificado, yo diría más bien difícil, cansado, pero era algo que disfrutaba. Y lo que más me costaba era igualarme o, no sé, mantener el ritmo cuando tenía competencias, porque para competir ahí sí tenía que viajar y ausentarme de las clases. Entonces, en 3 semestres de mi carrera universitaria tuve que dejar en realidad de estudiar esos 3 semestres y dedicarme netamente al taekwondo porque estaba preparándome en otros países o compitiendo mucho, viajando mucho. Entonces sí tuve que detener mi carrera en ese periodo. Pero nunca tuve problema en mis estudios y logré culminarlo bien. Siempre me gustó.
De todos esos países que has visitado, ¿cuáles te han gustado más?
Creo que me gustan todos. Siempre, siempre hay algo muy, muy bonito de cada país en el que he visitado y tengo recuerdos, digamos, bastante específicos de cada uno. Pero yo creo que uno de los países donde más disfruto estar es en Corea, porque como es la cuna del taekwondo y ves taekwondo en todas partes, es como si me sintiera en casa, a pesar de que es una cultura totalmente diferente a la cultura en la que yo vivo. pero de todas maneras lo disfruto un montón y me encanta en realidad estar allá.
Cuéntanos de tu Doyang.
Actualmente.
Sí, tú fundaste un Doyang, ¿no? ¿Tienes un Doyang tuyo?
Sí, se llama Imchari Doyang.
Doyang.
Ese había sido un proyecto que había estado en mi mente desde hace tiempo. Y con mi compañero Henry Sichos, con el que logramos la presea de bronce en el Mundial del 2012, siempre habíamos estado con esa idea en la cabeza. ¿Cómo sería si tuviéramos un Doyan y cómo serían nuestros alumnos y en qué nos enfocaríamos? Y bueno, ese estilo de cosas. Y finalmente lo hicimos realidad en el 2018. Ya tiene 2 años nuestro Doyan. Tenemos algunos alumnos y es toda una nueva experiencia. Es muy, muy lindo poder enseñar a alguien más y ver cómo el taekwondo puede cambiar la vida de las personas. Es muy loco.
Ahí los dos se enseñan taekwondo.
Sí.
No. ¿Y cómo compagina esa parte con cuando te tienes que preparar para una competencia?
Bueno, ahí organizo mis horarios porque como ya terminé mi carrera universitaria, tengo tiempo para dar clases y para entrenar, entonces no tengo problema al respecto. Cuando tenemos viajes o competencias, cuando yo me voy, mi compañero se queda dando clases o viceversa. Y aparte también tenemos otro profe que da clases en el Doyang, entonces si es que llega a haber algún problema, pues él se haría cargo.
Ok.
Pero generalmente estamos uno de los dos.
Disfrutas dar clases.
Sí, me encanta enseñar.
¿Te ves en el futuro como entrenadora?
Sí, pero me gusta más el área formativa, porque en
Ok.
nuestro Dojang tenemos, enseñamos taekwondo, la parte de formación de taekwondo, y también enseñamos a un grupo especializado en Pumse. Entonces, me gusta dar clases a ambos, pero sinceramente disfruto mucho más la parte formativa con los niños.
Qué interesante, entonces has sido deportista de alto rendimiento, pero te gusta mucho más esta parte de iniciación formativa, educativa.
Sí, aparte los niños son muy imaginativos, tienen muchas ocurrencias y escucharles las cosas que dicen es otro mundo, me gusta muchísimo.
¿Nos pudieras compartir de lo que se pueda compartir naturalmente? Si hay algún proyecto que no se pueda saber, pues no es necesario que nos lo digas. ¿Qué planes tienes a futuro, a medio plazo?
A medio plazo, bueno, en realidad, tanto como me gusta la parte de enseñarte cuando esta parte formativa que te digo, me gusta bastante de estudiar. Y bueno, yo estudié en la universidad una ingeniería porque me fascina la ciencia, pero ahora me gustaría estudiar algo más orientado a lo administrativo para ver si es que puedo llegar a liderar alguna organización deportiva o desarrollar proyectos junto con la Federación Ecuatoriana de Taekwondo o quizás la Secretaría del Deporte. Esas son mis ambiciones. Entonces, lo que busco es prepararme más en ese campo para poder incursionar en estos proyectos que te menciono.
Muy interesante. ¿Pudiera decir tres libros que hayan tenido algún impacto en tu vida, que te gusten, que te hayan marcado?
Libros. Hay un libro que me gusta mucho y lo sé leer una y otra vez. Se llama Mindfulness. No sé si has escuchado hablar de él, pero es un libro que te enseña a vivir el aquí y el ahora. Es como hacer una práctica de meditación, pero en el momento en el que estás. No más bien sentarte a meditar, sino llevar eso a tu vida cotidiana. Y me ha servido un montón para relajarme respecto a muchas cosas, porque me considero alguien muy ambiciosa. Entonces siempre estoy como pensando en el futuro y en qué proyectos podría hacer o en metas, y a veces me olvido como de vivir el momento presente, entonces ese libro me ha ayudado un montón.
Y también en el PUMSE es necesario vivir en el aquí y en el ahora.
Exacto. A veces cuando estoy muy distraída, sí, como tengo mecanizado, pues, digamos, un pumse, a veces me distraigo y hago el pumse y en realidad no estoy sintiendo cuando lo hago. Y eso es lo que intento evitar al máximo. Prefiero evitarlo por completo porque No corrijo errores, no, en realidad no lo siento. Entonces, precisamente por eso me gusta leer este libro mucho, porque me da esas herramientas que a veces olvido y bueno, son útiles.
¿Recuerdas el autor?
No, no recuerdo el autor,
Okay.
pero lo tengo aquí, así que puedo decir.
Ah, bueno, gracias.
De hecho, lo estaba leyendo. Se llama Jon Kabat-Zinn.
Jon Kabat-Zinn. Muy bien. ¿Algún otro libro?
Tengo el libro en inglés, pero el título es algo... Bueno, te lo diré. Se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Ah, de...
Se
Sí.
llama El Sutil Libro de Mark... Mark algo, no recuerdo.
De... Un poco... pues temática un poco similar.
Algo así, sí.
¿Y qué tal vas con ese libro?
Tiene esa misma... me gusta un montón porque precisamente fue que lo leí para Juegos Panamericanos. Estaba muy estresada un día. Estaba entrenando en Estados Unidos y estaba muy estresada y hablé con mi hermano mayor. Se llama Mauricio y le dije, mira Mau, me siento con mucha responsabilidad encima y no sé si lo logre y no quiero decepcionar a la federación, ni a mi país, ni a mí misma y me siento así. Y mi hermano me dijo, tranquila, tranquila, no te presiones tanto. Y me dijo, léete este libro. Y me mandó el libro. Y me dijo, léelo, que es muy bueno. Y en realidad eso me relajó bastante. Y dije, okay. Con ese libro, a pesar de que me decía que me relaje en cuanto a todas estas exigencias que me imponía sobre mí misma, creo que pude llegar a donde llegué.
Bien, pues han sido dos muy buenas recomendaciones de libros. ¿Nos quisieras decir alguno más o con esos son suficientes?
Yo pienso que son suficientes. Hay otro igual como de filosofía. Se llama El Mundo de Sofía, es interesante, pero ese lo leí hace ya bastantes años, así que no podría darte muchas referencias. Esos otros dos libros sí son recientes.
De acuerdo, muy bien. ¿Cómo pasas tu tiempo libre? ¿Tienes algún hobby, que algo además del taekwondo que te guste mucho hacer? ¿Y crees que si lo tienes, ese hobby te ha ayudado de alguna manera en tu práctica de taekwondo?
Bueno, pues en cuanto a hobbies, en realidad siempre me dedico bastante al taekwondo o estoy estudiando algo, pero hay cosas que son muy importantes para mí, mi familia, mis amigos y aparte de estar con ellos, porque generalmente no paso mucho tiempo con ellos, siempre estoy metida en el taekwondo, haciendo taekwondo, pero no paso con mis amigos, por ejemplo, de otros lados, como de la secundaria o de la universidad, sino más bien con mis amigos del taekwondo. Y bueno, salir de eso y pasar con mis amigos de la secundaria, ir a una fiesta, ir al cine, ese tipo de cosas me gustan mucho. Pasar con mi familia también. Y aparte de eso, a veces toco piano, pero es muy... poco científico, por así decirlo. O sea, no he tomado cursos de piano, no sé nada de la ciencia. Más bien, solo prendo el piano y pongo algún video en YouTube e intento ver cómo se toca y lo transmito. No es algo para nada de estudio como el taekwondo, como mi carrera universitaria, sino más bien es pura diversión. Me siento a tocar lo que puedo ver en YouTube o algo así. Me gusta un montón.
Excelente. ¿Recuerdas dentro de tu carrera deportiva o personal algún error que hayas cometido y que ese error te haya llevado a mejorar? ¿Algún error que digas, ese error casi que pudieras decir es mi error favorito porque a partir de ahí aprendí esto y eso me tiene aquí?
Yo pienso que el error, para mí, un error que fue, no sé, bastante... Sí, tal cual dices, como mi error favorito fue este desgarre que tuve previo al Mundial de 2016. Porque, okay, llegué y estaba muy emocionada por entrenar y pateé sin haber calentado nada. Eso fue lo que me provocó el desgarre. O sea, pateé súper alto, súper fuerte, como si nada importara, como si no me importara mi cuerpo, ni el calentamiento, ni todas estas cosas que se tienen que respetar siendo un atleta de este nivel. Entonces, creo que ese error fue muy importante porque me enseñó dos cosas, que tengo que calentar bien y estirar bien antes y después de entrenar, y también me enseñó lo valioso que es el entrenamiento mental, porque ahí aprendí estas técnicas de visualización, aprendí a relajarme, aprendí a vivir el presente, o sea, mi entrenamiento mental fue muy importante. A veces me cuestiono y pienso que quizás si no me hubiera desgarrado y no hubiera tenido este entrenamiento mental, no hubiera quedado podio en este mundial. Y creo que a pesar de que el desgarre fue un impedimento físico, logró impulsar mi parte mental un montón y pude sobrellevar ciertas cosas que antes no podía. En otros mundiales u otras competencias, me era bastante difícil controlar la ansiedad o los nervios pre-competencia. Pero en este mundial donde tuve el desgarre y todo, en realidad estaba más tranquila y podía manejar más mis nervios, mi ansiedad y etcétera cosas, precisamente porque tuve esto. Entonces pienso que ese es uno de mis mejores errores.
¿Qué aprendizaje tan padre nos estás dejando? O sea, una lesión y piensas que pudiera ser que esa lesión te llevó a conseguir esa medalla.
Sí, es muy loco.
Sí, muy bien. Si en este momento te diera un letrero espectacular gigante que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías? ¿Qué mensaje le darías a todo el mundo?
Qué difícil. Bueno, hay una frase que me gusta muchísimo a mí y que la tengo siempre presente y es, dice tal cual, no dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. Creo que eso.
Excelente. ¿En qué consideras que no eres buena?
Creo que soy muy poco paciente. Soy poco tolerante con las cosas que no me gustan. Soy impaciente, creo que en eso es uno de mis mayores defectos.
¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Puede ser de tiempo, de educación o de dinero.
La mejor inversión. No sé, todo el tiempo que creo que el tiempo que le dedico a mi deporte y a mi familia y a mis amigos. Cuando generalmente conozco a alguien nuevo, siempre suelo hablar de que esas son las cosas más importantes para mí, mi familia, mis amigos, mi deporte. Creo que el tiempo que invierto en esas cosas, en estas personas, es lo más valioso que puedo hacer. Me da mucha. Son situaciones y son personas y actividades que me dan mucha paz y mucha alegría.
¿Tienes algún hábito inusual, algo que no haga la mayoría de la gente, pero que tú sepas que te hace diferente o que te lleva a ser lo que eres? No sé, algo que digan, ay, es que esta Claudia pues hace eso y es rara.
En realidad no
¿No?
sabría cuál. Creo que tengo un especial amor a la rutina. La gente siempre dice, no, la rutina no, pero a mí me gustan las rutinas, tengo algo establecido con eso, pero me gusta así porque para mí es muy, muy disciplinado. Tengo como mis amigos suelen decirme, bueno, mis compañeros de entrenamiento con los que he viajado, mi entrenador mismo, me dicen que tengo un ritual para hacer las cosas. Antes de dormir, por ejemplo, sentarme un ratito a meditar, cepillarme los dientes, bañarme. O sea, son cosas que hago muy repetitivas y tienen un orden específico y se hacen así y si no las hago, como no puedo descansar bien o cosas así. Es medio raro, pero creería que eso, nada más.
De manera breve, por ejemplo, antes de una competencia, ¿cuál sería un día así de tu rutina? ¿Cómo es un día tuyo?
Antes de una
Bueno, o
competencia,
sea, en el periodo preparatorio, por ejemplo.
procuro tener bien establecidos los horarios en los que entreno, cómo me alimento, cómo duermo, ese estilo de cosas que pienso que son muy importantes. Y ya previo a una competencia, yo no soy una persona que duerme temprano. No sé, no es algo que logre, no logro dormir temprano. Siempre cuando ya puedo dormir es. Tiene que ser más allá de la medianoche, antes no. Nunca lo he logrado, no sé por qué. Y e igual, antes de competir, procuro que no sea diferente, o sea, no cambiar nada. Y también, antes de competir, siempre, siempre, siempre religiosamente, como suelo decir yo misma, me voy a tomar un café con mi entrenador, mis compañeros. Tomar un café y hablar de todo, excepto de la competencia. Y el día antes de competir, es lo que siempre hago.
Excelente. En los últimos 5 años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito has cambiado o adquirido que te ha llevado a mejorar tu vida?
Esto del
El
mindfulness, lo que
mindfulness.
me enseñó este librito, ajá, es lo más valioso que he aprendido en estos últimos 5 años. También podría decir esto de ya sé cómo estirar bien, calentar bien, antes y después del entrenamiento. Eso también es un hábito muy importante que he adquirido.
¿Y en los últimos 5 años te has vuelto mejor en decirle no a qué tipo de cosas? Puede ser ofertas de, no sé, trabajo, a nuevas amistades.
Eso precisamente. Creo que me he vuelto muy buena decidiendo a quién dejo o a quién no dejo entrar a mi vida. Eso también, precisamente en el ámbito de nuevas amistades o nuevas personas que quieran acercarse a mí. Para mí es muy importante tener paz y estar tranquila, y cuando veo que alguna persona me quiere quitar eso de alguna forma que ni siquiera ella misma es consciente, pues me alejo. Sí, tengo muy en claro eso.
¿Qué mensaje le darías a un chico de 13 años aproximadamente que quiere iniciar en el mundo de la competencia de taekwondo?
Mi mensaje más importante es que ame lo que hace. Si es que no le gusta, lo deje, de verdad. Pero si le gusta y tiene un sueño, una ambición, alguna cosa que quiere lograr, pues que se centre en disfrutar, en vivir el momento presente. Y luego de que ya tenga eso en claro, que eso es lo que le gusta y lo que él ama y lo que él persigue, pues que trabaje en ello. Y que lo crucial para trabajar en ello es ser organizado, ser disciplinado, tener un horario para hacer las cosas. Creo que la organización del tiempo y la disciplina son muy, muy importantes.
Dentro del medio del taekwondo, ¿qué malas recomendaciones escuchas o alguna idea que oigas que se dice y con la que no estés de acuerdo?
Ah, hay una muy que a mí me choca bastante, no precisamente en el taekwondo, sino en el mundo deportivo. Esto de he visto esta frase y que la gente la dice y la copia y la transmite como si fuera lo mejor, y yo no estoy de acuerdo. Esto de que odié cada minuto de entrenamiento, pero al final llegué a tal lado. O sea, a mí me parece eso absurdo, porque ¿cómo vas a odiar el entrenamiento? O sea, tienes que en realidad amar lo que haces. Si lo odias, ¿por qué estás ahí? Si lo odias, vete, anda a hacer algo que en realidad ames. A mí eso no me parece para nada, estoy totalmente en contra.
Creo que la respuesta a la siguiente pregunta, por lo que nos has contado, ya la vamos a saber, pero ahí te va. Si te sientes abrumada, confundida o que has perdido el foco, ¿qué haces para volver a enfocarte?
Sí me ha pasado. Creo que cuando me siento así, intento quitarme la responsabilidad de los hombros. O sea, generalmente me siento así porque me olvido de disfrutar lo que estoy haciendo, porque me siento muy responsable o siento que le debo algo a alguien. Y es un pensamiento que ha sido en mí recurrente desde chiquita. Y en realidad no es así, sino más bien se trata de que yo disfrute lo que estoy haciendo. Y si no lo disfruto, pues tengo que dejarlo a un ladito, darle un poco de aire, un poco de tiempo y sé que lo voy a disfrutar. Porque me ha pasado, que hay un día que no quiero saber nada de taekwondo, lo cual no me pasa frecuente, o sea, es muy raro en realidad. Pero cuando me sucede y no quiero nada, saber nada de taekwondo y me siento con mucha responsabilidad sobre los hombros, pues descanso un día y al siguiente ya estoy como loca queriendo hacer el taekwondo otra vez. Y es porque es lo que amo. Entonces, es eso, recordar que lo que hago, todo lo que hago, en realidad es porque me gusta y me hace feliz.
Una compra menor a $50 que haya tenido un gran impacto en tu vida y que sea relativamente reciente, de un año o dos para acá.
Menor a $50. La verdad no sé, creo que es el libro que compré, porque una vez que mi hermano me mandó el PDF del libro, de este libro en inglés, pues lo compré en físico. Y creo que es el libro, porque en realidad me relaja bastante leerlo.
Excelente. Última pregunta. ¿Hay algún punto del reglamento de Pumse que te gustaría cambiar? ¿O que mejorarías?
Sí, en realidad me gustaría mejorar la subjetividad que hay a veces en la calificación de PUMS en cuanto a cosas tipo presentación o ese estilo de cosas. Hay veces que el criterio de un árbitro no es muy claro respecto al criterio con otro árbitro. Entonces, creo que eso, quitarle lo subjetivo lo más posible al PUMS sin dañar su esencia, porque, por ejemplo, yo creo que intentaron hacer eso en combate, bueno, hicieron eso en combate con esto de los petos electrónicos y las empeineras y los cascos, todo esto con sensores, pero precisamente el haber hecho esto le cambia un poco la técnica al taekwondo y hay gente que no le gusta y bueno, o sea, surgen como interrogantes respecto a cómo cambia la técnica a este estilo de cosas, pero yo buscaría hacer eso en PUMSE. Sin quitarle esa esencia, esa marcialidad.
Excelente. Muy bien, Claudia, pues ha sido un placer hacer esta entrevista. Te agradezco mucho, me ha gustado mucho y bueno, esperamos verte más adelante en alguna competencia.
No, muchas gracias.
¿Algo que quisieras agregar?
Nada,
¿Nada?
agradecerte por el tiempo y por considerarme para la entrevista. En realidad son preguntas que nunca nadie me ha hecho, quizás algunas de ellas ni siquiera yo misma me he hecho a mí, lo cual me lleva a reflexionar sobre otras cosas y es muy valioso y divertido para mí, así que muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Espero que hayas aprendido algo que es lo más importante. De verdad que no exagero al decir que las historias de Claudia son increíbles, porque así lo son, increíbles. Y bueno, ya escuchaste seguramente lo importante que es la visualización. Si te gustan nuestras entrevistas, nos puedes ayudar a continuar haciéndolas suscribiéndote en Apple Podcast, siguiéndonos en Spotify, dándonos una valoración igual en Apple Podcast, visitando nuestro website pasiontaekwondo.com. Ahí nos puedes comentar, nos puedes contactar también en la cuenta de Instagram arroba pasión-taekwondo, nuestra página de Facebook, donde quieras nos puedes contactar y contarnos qué te están pareciendo las entrevistas. Si quieres que entrevistemos a alguien o algún tema en particular del que te gustaría aprender. Antes de irnos, te recuerdo de la demostración de este producto KIKEI para dueños de Dojangs, que te permite monitorear diferentes variables del entrenamiento, crear sesiones, generar cierto ambiente de competencia entre tus chicos. Y también a motivarlos a que se involucren más con su entrenamiento. Contáctame, pues en la web tengo un formulario de contacto, me puedes contactar o en las redes sociales donde me encuentres, me puedes escribir y te doy los datos para la sesión de Zoom y el formato de registro. Es todo por hoy, soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo, hasta luego.